¿Hay formas de frenar la deforestación que no sea a través de legislación? ¿Tenés algún ejemplo en el mundo concreto?
Mira, es muy difícil porque en realidad lo que hay es una pugna de intereses económicos y de la necesidad de la conservación. Y en concreto, más en el caso de lo que es Argentina, claramente lo que están ganando son los intereses económicos. Entonces, digamos, existen países, por ejemplo, en el hemisferio norte, que la superficie de bosques está teniendo un incremento. A diferencia de lo que sucede en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, en los últimos 20 años la cantidad de bosques ha aumentado, y esto por una cuestión de implantación de bosques en lugares en donde no lo había, o digamos, donde había desaparecido. Pero claramente lo que está sucediendo acá en el hemisferio sur es la presión por ganar campos para la agricultura y ganadería, y por otro lado también la extracción para maderas. Pues bueno, terminan siendo exportadas. Así que bueno, estamos en problemas serios y cuando uno ve lo que, por ejemplo, ha estado pasando en Chaco, bueno, hay una relación directa, completa con respecto a los desmontes.
Ahí, Fede, se podría, digamos, aseverar que estas inundaciones no son una cuestión del clima, que llovió mucho esta vez y bueno, y entonces los gobiernos no tienen nada que hacer, que es un fenómeno externo, no. O sea, se podría decir que es justamente por el impacto de la deforestación.
Sí, claramente, claramente. El tema es que por un lado están las precipitaciones en sí, pero por otro lado es qué pasa con el sistema una vez que esas precipitaciones llegan. Y entonces el bosque cumple una función de, digamos, de amortiguación respecto a los impactos del agua en el suelo, pero también genera una evapotranspiración, esto es, los árboles. Digamos, el bosque en su conjunto, van devolviendo a la atmósfera parte de las precipitaciones a través de la transpiración por las hojas. El fenómeno que estamos viendo, que se está intensificando en una buena parte del país, es que las napas de agua subterránea están subiendo, y eso está subiendo por un desbalance entre lo que entra y lo que sale. El caso del este de Córdoba es bien claro al respecto. Teníamos campos que eran bosques, después fueron campos destinados a pasturas y después fueron campos destinados a agricultura. Y lo que termina sucediendo es que los excesos de agua que, digamos, las plantas no alcanzan a devolver a la atmósfera por este proceso de evapotranspiración, justamente impactan elevando el nivel de las napas de aguas subterráneas y llevándolas al ras del suelo. Entonces, después está el problema de las inundaciones por esto.
Claro.
Es porque sencillamente el suelo no tiene capacidad de infiltración.
Fede, vos estudiaste mucho esto, imagino, sobre todo para el debate que se dio aquí en Córdoba por el tema de la ley de bosque nativo. Nosotros dijimos al principio en la introducción del programa cuánto absorbe de agua el poder de absorción que tiene el monte nativo y cuánto, por el contrario, un campo con soja. Por ejemplo, ¿vos podés recordarnos y puntualizarnos algo de esto?
Mira, en proporciones, a ver, no tengo los datos justos ahora, pero un campo de monte nativo alcanza a evapotranspirar la totalidad de lo que le llega como precipitación. Digamos, tenés una partecita de escurrimiento, pero, por ejemplo, para Marcos Juárez, en la década del 70, las napas estaban a 20 metros de profundidad y hoy están a un metro.
Qué bárbaro.
Y el cálculo hecho por el INTA era que ese incremento del volumen de agua era justamente lo que no había evapotranspirado las pasturas y el monte durante 40 o 50 años.
Claro.
Entonces, el desbalance de esa evapotranspiración justamente es lo que termina impactando como, como incremento de la altura de las napas. Y en este sentido, vos preguntabas hace un rato si solamente se arreglan con leyes. Y la verdad es que primero necesitamos un marco legal que evalúe los impactos ambientales, o por lo menos digamos, a nivel regional necesitamos también más información indique qué se puede y qué no se puede hacer en cada lugar. Y en este sentido, digamos, hay como una preeminencia de la propiedad privada respecto del bien claro. público, y bueno, la verdad es que cada cual se interesa únicamente de que su parcela produzca, y no importa qué pasa con todo el resto. Claro. Y después, por otro lado, también, a ver, lo que yo puedo leer de esta situación a veces son ejemplos de solidaridad malentendida. Por ejemplo, una institución ligada al agro hace unas semanas estaba recolectando agua para los inundados del Chaco. Y vos decís, sí, todo bien, pero cero autocrítica respecto a por qué están inundados. Es como que no se conecta el hecho del desmonte con la inundación y resulta que después claro. terminamos pidiendo ayuda para los que se inundan. Y bueno, pero hay que ver un poco más cómo está funcionando el sistema y tener autocrítica sobre eso.
Uh-huh. A propósito de eso, Fede, ¿se ha calculado alguna vez seriamente, digo científicamente, el balance de pérdidas y ganancias que se da cuando se expande la frontera agrícola por un lado y se aumenta, por supuesto, la producción, pero por el otro lado se pierde por las causas que estamos mencionando en cuanto a la deforestación?
Mirá, hay mucha información al respecto. De todas maneras, siempre termina pasando la preeminencia respecto a cuáles son digamos, los dividendos económicos que da. Uh-huh. Y, digamos, se priorizan los dividendos económicos si se externalizan a la sociedad los pasivos que se generan. Eso es lo que pasa, digamos, en este capitalismo mal entendido, podemos decir que si privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas.
Claro. Y no es, digamos, no se tiene en cuenta la cantidad de pérdidas que son mucho mayores de muchos meses para gran cantidad de gente. A lo mejor todo ese desmonte es beneficio económico durante un tiempo para algunas personas, pero las pérdidas económicas después también son mucho mayores y son para muchas personas.
Está clarísimo, y lo que termina sucediendo es que ganan los intereses económicos siempre. Uh-huh. Lamentablemente, el freno a lo que es el desmonte y de todos estos impactos que estamos viendo, a ver, si uno lo ve un poco de vista un poco más global, estamos en una sexta extinción masiva a nivel global. La última sucedió cuando desaparecieron los dinosaurios. Y ahora estamos generando otra más, y esta la estamos generando los humanos. Y la estamos generando a través de, por ejemplo, en concreto, estas situaciones. Digamos, Argentina no es un lugar exento de todas las causas que están generando las extinciones de esta extinción masiva.
Fede, es muy fuerte lo que vos decís, y nos deja picando la pregunta para el futuro. ¿Realmente vamos hacia eso? ¿No se puede frenar? ¿No se puede recuperar? ¿Cómo se sale? Porque pienso en un montón de personas que están viviendo esta situación. Tenemos muchos oyentes de todos estos lugares, del Chaco, de Formosa y demás, que nos están escuchando con los pies en el barro. ¿Cómo se sale adelante? ¿De qué esperanza les podemos hablar, o a qué esperanza se pueden aferrar?
La verdad es que la esperanza implica un cambio colectivo de la forma que tenemos de relacionarnos con la naturaleza y con nuestra economía. Esa es la esperanza. Y esa esperanza se construye desde abajo hacia arriba, a partir de que cada uno nos vayamos involucrando, nos vayamos informando, participando, uniéndonos con otros para poner límites a esto. Porque, en concreto, de arriba hacia abajo esto no va a suceder.
Hace un ratito, Fede, sí. Te comparto, hace un ratito relatábamos también las palabras del Papa Francisco en un encuentro que se está dando estos días en el Vaticano, creo que terminaba hoy, sobre cambio climático, nuevas evidencias de la ciencia, la ingeniería y la política. El Papa les dijo allí a la mayoría de los presentes, entre los cuales estaba, por ejemplo, el secretario general de la ONU, había ministros de Economía y Finanzas de varios países. Dijo el Papa: en nuestro tiempo parece que las ganancias y las pérdidas son más consideradas que las vidas y las muertes, y que los activos netos de una empresa tienen prioridad sobre el valor infinito de la humanidad. Hoy están aquí para reflexionar sobre cómo remediar esta profunda crisis causada por la confusión de nuestras cuentas morales con nuestras cuentas financieras. Están aquí para ayudar a detener una crisis que está llevando al mundo hacia el desastre. Y pidió, por supuesto, que se avance y se cumpla con algunos de los objetivos fijados para el desarrollo sostenible, como por ejemplo, apreciar lo que es importante y no lo superfluo, corregir nuestras cuentas nacionales y las cuentas de nuestros asuntos para que no sigamos llevando a cabo las actividades que están destruyendo nuestro planeta, poner fin a la dependencia global de los combustibles fósiles, abrir un nuevo capítulo en energía limpia y segura, utilizando, por ejemplo, recursos renovables como el viento, el sol y el agua, y actuar con prudencia y responsabilidad en nuestras economías para satisfacer realmente las necesidades humanas, promover la dignidad humana, ayudar a los pobres y liberarnos de la idolatría del dinero que crea tanto sufrimiento, textualmente lo que dijo el Papa ayer.
Clarísimo, y la verdad es que no tiene mucho más que agregar, porque esto de la idolatría del dinero es la cuestión de fondo. Y, a ver, uno ve lo que nos está pasando en Argentina en este momento y uno dice, bueno, la verdad es que estamos en situaciones económicas difíciles, etcétera, clarísimo, pero la plata se va a otro lado. La plata se va a otro lado y se va en la timba financiera, en cosas que no llega a la población, al ser humano concreto. Entonces, lo que vemos es una succión de los recursos del país que van a muy pocas manos. Entonces, esto que es un fenómeno global, porque no es una excepción argentina, pero claramente aquí, digamos, no tenemos modelos de desarrollo y mucho menos modelos de desarrollo que sean sustentables.
Claro.
Entonces, la economía está pensada para la utilidad de muy poca gente y no como un bien social, como beneficios para todos, en donde podamos vivir con dignidad y no nos acostumbremos a la degradación y no nos acostumbremos a la naturalización de la solidaridad, como si todas las cosas sucedieran por fatalidades del destino.
Claro.
Cosas, muchas cosas suceden porque nosotros generamos las condiciones para que suceda. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Fede, sí. Agradecerte y antes de despedirte, preguntarte por el nuevo ciclo que vas a compartir aquí en Radio María. Contanos a partir de cuándo, a qué hora y de qué vas a tratar más o menos.
Bueno, gracias por eso. Los lunes, entre las 3 y 14 horas, bueno, allí en un espacio me han invitado a conversar, digamos, el espacio es, digamos, Cuidemos la Creación, se llama, y me han invitado a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con el ambiente, y bueno, empezamos a hablar de árboles, la gente se prende muchísimo, siempre se prende mucho con ese tema en particular, pero bueno, seguiremos hablando de un sinnúmero de temas que nos afectan al ambiente, a nuestra salud, nuestra calidad de vida. Y bueno, dentro de esos temas que son emergentes de estos momentos van a ser desbordes cloacales que comienzan a multiplicarse por el frío, el tema de contaminación atmosférica que también está muy relacionada a la disminución de las temperaturas en las mañanas que concentran los contaminantes. Incendios, bueno, hay muchísimos temas para hablar sobre eso.
Te vamos a tener entonces todos los lunes a partir de las 13 horas.
Así es.
Bueno, gracias Fede por todo, que estés muy bien, ¿eh?
Chao Fede.
Un abrazo a los dos, que estén muy bien.